El arrepentimiento nos demuele, nos derrite y nos regenera. Es un T-1000 el arrepentimiento. Solo hay una cosa que hay que saber. Guarda con la lava del rencor. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja negra, Augusto Monterroso. Programa número 40 de Restos Diurnos. Bienvenidos.
So let the tall grass creep up into my wheel wells.
El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Restos Diurnos, programa número 40. Les voy a dar un pequeño consejo a todos ustedes, a todos los oyentes que están ahí del otro lado en www.heterogenia.com.ar. Nunca lleguen tarde a ningún lado, porque cuando llegan tarde a algún lado, el universo conspira y te cruza a todas las personas que caminan a menos 2 kilómetros por hora con un celular. Aparecen todas las señoras que caminan lento, con una valija de viaje, y no aparece una, pueden aparecer hasta 4 personas en el camino. Y usted, que estará apurado, angustiado, y sentirá que no llegará, efectivamente va a llegar con lo justo. Así que ya lo saben. Programa número 40. ¿Cómo les va? Espero que bien. Yo les pregunto dos veces porque yo me preocupo por la salud de todos mis oyentes. Espero que estén muy bien. Me acompaña Agustina Consi en la consola. Guillermina Valiente, los dedos mágicos aquí en las redes y en la producción. Quien les habla, Juan Manuel Ramírez. Y hoy tenemos un programa con un poquito de todo. En el marco de la Feria del Libro, estuvimos charlando con una gran poeta de Capital Federal, Griselda García. Estuvimos charlando con ella en la Walfin, post lectura del espacio poesía que se da en este sábado que pasó y el próximo sábado, el último, que coordina el amigo columnista también de este programa, Guillermo Bauden, y el señor también, Lisandro Calle. Eso por un lado. Por el otro, está también con nosotros para hablar Liliana Aguilar de Córdoba Breve. Córdoba Breve, ¿qué es? Y bueno, en un ratito te vas a enterar, vamos a estar charlando, qué va a pasar este sábado. Todo eso en un ratito. Y también tenemos a Rocío Luna, una poeta, una editora independiente, va a estar charlando con nosotros más adelante. Y también la segunda entrega, el kilómetro, así lo denominó ella, el kilómetro número 100. De la señorita Marco Polo, que la señorita Marco Polo es, por supuesto, Luciana Bedini. En un ratito va a estar acá con nosotros y ella acaba de llegar, así que ya nos vamos a ir acomodando. Todo eso y más, y ustedes vieron el gran sorteo que hubo, ¿no? Ustedes vieron que hay un vino, hay un libro de Stephen King, y hay un super cuadrito autoadhesivo con la famosa película El Resplandor, y por supuesto el libro de Stephen King es El Resplandor. Así que ya saben, buscan la publicación que ahora mi compañera de los dedos mágicos lo va a fijar en el muro de nuestra fanpage. Y pueden seguir participando porque mañana les voy a decir el ganador. Los últimos tres en los comentarios, solo uno se va a llevar ese gran premio. Y ahora sí, nos vamos con el primer tema de esta tarde. Hole, Celebrity Skin. Oh, make me over.
Look at my face. My name is might have been on. My name is never worthless. My name forgotten.
Facebook.com
y en Twitter
@restos_diurnos.
Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo a
restosdiurnos@gmail.com.
Estamos ya con la agenda de este jueves. Como siempre, viene muy cargada, sobre todo porque hay mucha gente que aprovecha con lo de la Feria del Libro, que la tenemos hasta el 23. Hay un montón de actividades extra Feria del Libro para hacer. Vamos a tomar algunos y, por supuesto, vos sabés que en nuestra fanpage de Restos Diurnos, nos buscás como emisora de radio, ahí vamos a subir los eventos, algunos de los que vamos a decir acá y otros varios que van a suceder durante la semana. Dicho esto, vamos con el primero. La presentación del libro El Orden de las Cosas en Le Col. ¿De quién es El Orden de las Cosas? De la señorita Paulina Cruceño, que estuvo con nosotros. Una grande, una capa. Se rió toda la noche con nosotros. Y ni nos conocía. Y eso para mí ya está. Para mí es la mejor poeta de Córdoba, ¿entendés? Porque le pone toda la onda. Y escribe bárbaro. Iba a decir otra palabra, pero todavía no pasamos las 22 horas. El viernes 16 del 9... es decir, mañana a las 20:30 tenemos el placer de acompañar la presentación de El Orden de las Cosas, libro de Paulina Cruceño y Paola Servio, editado por Dínamo Poético Editorial. Los esperamos en la Escuelita Nocturna de Ayacucho 333. Va a ser una noche hermosa. Entonces repetimos, mañana, viernes 16 de septiembre a las 20:30 horas, donde en Le Col Bon Appétit, Ayacucho 333. Espacio Poesía en la Feria del Libro de Córdoba, aquí en este año, ahora, en 2016. Lugar el Patio Menor del Cabildo, este sábado 17 de septiembre a las 18 horas, va a leer Cristian Hertel, Laura López Morales, Horacio Herrera. A las 19, Susana Cabucci, Diana Henderson, Marina Robles. Y a las 20 horas, los invitados especiales de Chile, porque recordemos que esta Feria del Libro está dedicada a Chile. Y hay, por supuesto, muchos invitados que tienen del país trasandino. Camilo Borsky y Natalia Figueroa. A las 21 horas cierra Hugo Rivela. Coordina Leandro Calle y el amigo Guillermo Bauden. Aniversario Sarmiento Salinas. Sarmiento Salinas cumple un año de vida y lo festeja en el hermoso lugar que los vio nacer, haciendo desde la poesía y la canción un inventario de universos donde conviven la vidala, el cuarteto, la canción y el rock and roll, los amores, el barrio, la vida. Este sábado a las 22 horas, en el tren azul Arte Bar. Ambrosio Tarabella 6124, que es en Recta Martinoli al 5900. El amigo Carlos Salinas, que también estuvo con nosotros presentando Provecho y que sigue haciéndolo y sigue haciendo todos unas giras internacionales por el interior de la provincia, va a estar en el bar Tren Azul, ¿sí? Así que ya lo saben, este sábado a las 22 horas, Salinas, Sarmiento, Sarmiento, Salinas. En el marco de la Feria del Libro, en el espacio Barón Visa, dedicado a las editoriales independientes, principalmente de Córdoba, pero también de todo el país, Las Partículas Elementales. Este viernes a las 18 horas, Diana Henderson, de Ediciones de Neutrinos, de Rosario, Camilo Borsky, La Furia del Libro, Feria Editoriales Independientes de Santiago de Chile, Pablo Black, Mulita, Resistencia, Chaco. Mesa de diálogo sobre edición independiente. Coordina el amigo también Sebastián Maturano de Borde Perdido Editora, de aquí de Córdoba. El lugar, el Patio Menor del Cabildo, ¿sí? La Conjura de los Necios. El jueves 22 de septiembre, es decir, el próximo jueves a las 18 horas, un ratito antes del programa, o sea que tienen tiempo para escucharlo después. Francisco Marcioni, de M&M Libros, de Rafaela, Soledad Grafiña y Agostina Coirini, de Volcán Azul, y Natalia Romero, a 100 metros de la orilla, de Buenos Aires, harán una charla sobre librerías ocultas, expandidas y atípicas, vínculos y cruces con la edición independiente. Modera Magdalena González Almada, de Porta Culturas. El lugar, la Sala de la Recova. Acuérdense, jueves 22 de septiembre a las 18 horas. Con esto damos finalizada la agenda de este día y les recordamos nuevamente que en el Facebook del programa se cuelgan todos los días la grilla de programación completa de la Feria del Libro. Y ahora sí, vamos a seguir con más música y vamos a escuchar Divididos, Muerto a Laburar.
Majestad del Matarife de Dios. Primero él y después vos. Va en combustión espiritual, tratando de ser el nuevo papá, justo a venir.
de ayer. Un ángel pasa por acá.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Esto es Restos Diurnos.
Bien, volvemos en esta segunda parte del programa número 40 de Restos Diurnos y le damos la bienvenida a Liliana Aguilar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Un gustazo, que por ahí capaz que nos habremos visto medio de lejos, pero no nos hemos saludado en la bandada, si has estado, pero...
Yo hace algún tiempo que, claro, que me aislé un poco para poder escribir.
Ah, muy bien.
Porque mientras estás en la carrera, te resta tiempo para escribir. Entonces hace un tiempito atrás porque necesitaba ya...
Para escribir, por ejemplo, para este obsequio.
Claro. Este libro lo publiqué en el año 2011, o sea que todo este tiempo he estado preparando otro libro.
Ah, bien, van ahí todos.
Claro, todo en conjunto.
Macerándose con el tiempo,
por supuesto,
de la escritura.
Por supuesto.
Hablo del el obsequio es Sin Mí, Pequeñas Historias con el Señor Chu, de Liliana Aguilar, por supuesto, que pertenece a Ediciones del Boulevard, que me lo acaba de regalar hace un ratito y la verdad que muy agradecido. Y alguien que después vamos a nombrar casi se lo queda, por suerte no fue así. No, pero más allá del chiste, volviendo a esto, Liliana, primero muchas gracias por venir. Estuvimos ahí intercambiando algunos correos con Luis y me contaba de este Córdoba Breve. ¿Me cuenta usted de qué se trata entonces Córdoba Breve?
Mira, sí, para mí fue una sorpresa y una hermosa sorpresa. Ver que hay personas jóvenes que están practicando mucho en la microficción o el microrelato o no más de 15 líneas, como por ahí se le llama, ¿no? Yo creo que es toda una tendencia y una tendencia en el mundo occidental, no sé, en el oriental no conozco, pero en el occidental por lo menos sí, es toda una tendencia de ir trabajando mucho más con la síntesis en el relato. Quizá, no sé, sería como contraposición a la novela, esas novelas de 500 páginas, 800 páginas. Es como... pero eso por un chiste, ¿no es cierto? Una broma. Yo creo que es una cuestión de ganar tiempo. Estamos en una cultura de...
de uso de
no
tírelo,
perder
del
tiempo,
consumismo, de no perder,
de no
tiempo,
perder ¿no? tiempo, de ganarle al tiempo, de hacer las cosas más cortas, más breves, más...
más intensas también, porque...
y más intensas.
Vos lo has dicho.
Tenés que ir a la médula del hueso.
Así es.
No queda otra, sí. Y bueno, me encuentro con estas personas, Patricia Nacelo, Luis Gerbaldo. Me invitan, nos reunimos, sale la idea de ir juntando gente, de ir buscando los referentes de la microficción acá en Córdoba. Ellos y yo también he participado en una serie de encuentros con otros microficcionistas en Buenos Aires, en Bariloche, en forma internacional, Patricia. Y en Córdoba no pasaba nada. Entonces, bueno, a mí me encantó la idea, acá estoy... ellos no están porque nos ha bajado la gripe el grupo, pero bueno, ojalá que yo pueda transmitir todo lo que ellos me entregaron a mí en ese momento. Y bueno, va a ser el día sábado un encuentro de microficcionistas. Viene gente también de Salta, Santiago del Estero, de Tucumán. Vamos a estar en Calicanto, La Prida 266, a las 19 horas.
Aparte, una muy bonita casa.
No, hermosa. La gente, una acogida fantástica, sus responsables, sí. Y bueno, están todos invitados. Vamos a la parte formal, tiene 5 mesas de lectura, intercambiado. Hay una persona que nos ha prometido que va a amenizar con guitarra. Pero después de esas 5 mesas formales, digamos, viene la parte de micrófono libre.
Es lo más lindo.
Que se vengan los microficcionistas y lean y muestren y nos demos a conocer.
Qué bueno.
Es absolutamente, a ver, ¿cómo te podría decir? No hay genios y no hay gente que escribe mal. Somos todos parejos, estamos todos entusiasmados en darle pie a toda esta iniciativa y generar después mesas de debate acerca de la parte más teórica, ¿no es cierto? Porque, bueno, uno hace cosas, pero también hay que preguntarse por qué las hace y qué es lo que hace fundamental.
Tal vez sería el más popular de este género sería Monterroso, ¿no? O sea, los que saltan así generalmente cuando uno googlea está medio presente, pero acá usted me va a saber decir mejor, tal vez hay otros referentes más explosivos o más intensos.
Sí, no te podría decir, mira, en México hay toda una movida muy grande. Salen gente joven que son espléndidos, así en yo ahora no me puedo acordar los nombres porque te digo, hay 20, hay 30, hay 50 grupos así impresionantes. Lo mismo en España, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Chile. Te digo, es como una tendencia de
la
decir,
tendencia
bueno,
de la
literatura, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, lo más común de la microficción es el chiste. Hay otra gente que, oh, por favor, no me lo digas. Bueno, todo eso sería el tema para discutir en una mesa con profundidad, con seriedad, qué sé yo. Pero mientras tanto nos divirtamos. Porque la verdad es una forma de darle lugar al lector. Yo te hablaba recién de estas novelas de 500 a 800 páginas, 1200 páginas. Ahí el lector no tiene cabida. El lector lee. Lee. En una microficción, la síntesis que se utiliza hace que el lector pueda imaginar personajes, imaginar situaciones, imaginar finales, imaginar títulos. el lector es un lector activo. Hay gente que no le gusta ser tan activa. Es cierto, hay de todo.
Hay de todo, por supuesto.
Hay de todo, pero a mí esto me fascina. Recién hablábamos
con Luciana Bedini, sí.
Con Luciana Bedini, porque hemos hecho un curso juntas. Ah. Sí. Y bueno, es prima hermana de la poesía, de la microficción. Es una prima hermana.
Qué buena definición.
Sí.
Qué buena definición.
Puede usar como un recurso la poesía, y la poesía un recurso, la estructura de la microficción. O sea, así que bueno, esa es un poco, no sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, más allá de esto de cómo surge, como decís, ya es una tendencia, es como hay un cosquilleo ahí de los escritores para que surja todo esto, creo que, bueno, que sea el primero de muchísimos, ¿no?
Eso es lo que intentamos, o sea, por eso convocamos, micrófono abierto, un aperitivo final, cosa que se vayan contentos y quieran volver. Y quieran volver. Es decir, queremos realmente buscar referentes de esta forma de escribir acá en Córdoba.
Bien. Sí. Liliana, entonces, te agradecemos por haberte acercado aquí a divulgar esto, esta parte tan linda, tan interesante, tan intensa que es la microficción, los microrelatos y todos los éxitos para este sábado, ¿no? ¿Nos recordás entonces el lugar y la hora?
Calicanto.
Calicanto.
La Prida, 266, media cuadra antes de Vélez Arfiel, a las 19 horas. Y bueno, con un papelito en la mano y una microficción.
Sí. Muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Bien, ahora seguimos con más música y vamos a escuchar The Jesus and Mary Chain, Sometimes, Always. Ya volvemos.
Escribo desde muy mucho, digamos, desde siempre, pero lo empecé a hacer más a conciencia alrededor de los 20 años y empecé a ir a leer a lugares donde se podía leer en micrófono abierto, y ahí me parecía que algo de lo que yo escribía podía tener un valor para otro. Entonces eso me envalentonó y empecé a tratar de publicar, y de hacía una hojita de poesía que se llamaba Solo Sal, y con eso iba, ponía a copiar y pegar cosas que encontraba por ahí dando vueltas, le sacaba fotocopias en un laburo que tenía, todo bien de contrabando, y la repartía en ciertos lugares, en cafés literarios y lecturas a donde iba, ponía mi mail. Entonces a partir de ahí me empezaban a contactar, yo pedía otro material, y ahí más o menos se empezó a armar. Eso en cuanto a lecturas. Después mi primer libro me lo publicaron sin pagar, yo creí que así se manejaban las cosas, después me di cuenta que era una excepción. Y después, bueno, la mayoría de los libros que vinieron sí los pagué yo de mi bolsillo, que eso es, me parece que cuando uno empieza, en algún punto hay que invertir en lo que uno hace, ya sea comprando los libros de otros autores, en especial los contemporáneos, como publicando el propio libro de nuestro bolsillo. Hay una mala costumbre, me parece, de algunos poetas, al menos, de regalar su libro, y yo estoy un poco en contra de eso, ya desde antes de ser editora. Como me parece que libro regalado no tiene valor, y es muy importante para los poetas, los escritores, valorizar nuestro trabajo y venderlo, no regalarlo. Además, bueno, si no te lo compran por lo menos tus amigos, tu familia, ¿quién lo va a hacer, no? Y después en la editorial, yo trabajo en Ediciones del Doc, una editorial que tiene ya 26 años. Estoy dirigiendo una colección de poesía que se llama La Verdad Se Mueve, para quienes tengan hasta 5 libros publicados. Menos de 5 libros publicados. Y bueno, y como editora para mí es muy nuevo, estoy aprendiendo y es una tarea hermosísima. Me resulta muy placentera, también por momentos agotadora, en especial por los egos de los autores, que eso hablábamos con unos colegas editores cordobeses, que nos reíamos bastante. Y eso, bueno, en cuanto a la edición, la colección ya lleva 10 títulos, en un año y medio hace que estamos publicando estos autores. ¿Y qué más te puedo contar? Mirá, me hablé y no paré.
A los 20 años, este recorrido que vos hacías, digamos, ¿encontraste, por ejemplo, no sé, alguien que... una persona en particular que te haya alentado, un conjunto de personas, fueron, qué sé yo, vos leíste algo y los aplausos te llevaron para eso?
Sí, la verdad que fui muy afortunada porque varias personas muy queridas y muy generosas me ayudaron, me alentaron, me dieron un lugar, me invitaron a participar en revistas literarias, en especial revista La Guacha, que es con donde más tiempo estuve. Es una revista que sale en kioscos de diarios de todo el país, y sus directores, Lomenzo y Magistris, me ayudaron mucho a que me animara a hacer una reseña, a publicarla, a ir a festivales de poesía, porque viajamos bastante y me invitaban a acompañarlos, a ver esto hermoso de los festivales y encuentros de poesía, que es justamente poder encontrarse con las personas, que creo que a mí por lo menos es lo que más me interesa. Porque la obra la tengo, voy a la librería, a la biblioteca, saco un libro y está, pero encontrarme con esas personas me parece muy, muy importante. Y sí, creo que también es igual de importante tener a personas que te impulsen y te ayuden y te sostengan en esos momentos quizás de inseguridad, de duda, de zozobra, de que no sabes, de que alguien recibiste un comentario mala onda de alguien y quizás te bajoneó. Entonces, bueno, es importante.
¿El gran problema entonces de él o la poeta es el ego?
Sí, sin duda. El ego no trabajado, porque el ego bien trabajado es el que te permite, por ejemplo, pararte en un escenario, decir tu poema, ponerle más o menos una voz que te parezca que va para esa lectura, impulsar, bancarte, sostener el libro que vos acabas de publicar. Ese sería como el ego bien trabajado. El otro es el de, ay no, para ver con quién voy a leer, no, a mí mándame avión, ¿qué? ¿Ómnibus? No, no te voy a leer ningún... No, bueno, eso, que sos Mick Jagger. Eso, sí, el ego es bravo. Me tomo mucho tiempo para publicar cada libro y muchos poemas van quedando en el camino porque no me parece que se sostengan con el tiempo. escritos.
Sos de las personas que dejás macerar los, sí, los escritos.
De hecho, mi mail es maceración. Mi nombre de mi mail es eso. Más, hay que macerar. Porque el tiempo es el rasero que te indica si algo se, algo continúa o simplemente te pareció que estaba bueno cuando lo escribiste y justo lo mostraste. Y uno, ¿a quién muestra? A sus amigos, ¿qué le van a decir? Es muy difícil que te digan. O sea, como que lo malo te lo dice pocas personas y lo bueno es sí, sí, sí. Y hay que animarse también a decir, che, esto no, cajonealo o maceralo justamente un tiempo más o no, esto, este poema no, no va, sacalo. Así que es necesario que pase tiempo.
Mientras escuchamos The Stone Roses, I Wanna Be a Door, les cuento que la, a la que acabas de escuchar es a Griselda García, poeta de Buenos Aires, que estuvo en el espacio poesía de aquí de la Feria del Libro el pasado sábado y estuvimos con ella charlando en la Welfin, porque también la invitaron a leer a la Welfin Poesía allá en Alto Alberdi. Y bueno, estuvimos charlando un poquito y eso fue algo de los que nos contaba. Y este, en este programa, sí, que vamos desde, no sé, desde Laguna Paiva a Comodoro Rivadavia, en ese rango, vamos a seguir escuchando este temazo. Ya sé.
Das ist mein Weg. Das ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino?
Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Los escritores son expertos viajeros. Utilizan el teclado y la página en blanco como trampolín de despegue. La señorita Marco Polo recorrerá las geografías literarias trazando redes entre jóvenes emergentes de la Argentina. Segunda entrega de la señorita Marco Polo en este kilómetro 100. Bienvenida.
Hola, buenas noches. La señorita Marco Polo atraviesa la provincia de Entre Ríos y llega hasta Santa Fe. Desde Santa Fe, Enrique Buti. Con este texto. Donde el Colorado y yo remontamos vuelo en tren y donde descubro lo que es la patria. Pasó diciembre sin demasiadas novedades, exceptuando el hecho de que el Colorado se tropezó en su casa con el arbolito de Navidad. Las guirnaldas eléctricas se le enredaron en el cuello y le dieron una patada que casi lo dejó frito. Pero por suerte no pasó nada. El Colorado se levantó y se puso a conectar los cables rotos sin desenchufarlos, así que recibió una segunda patada. Pero no se hizo nada, quedó un poco más temblequeante nada más. Partimos el día después de Reyes, 7 de enero. A la estación de trenes nos fue a despedir toda la parentela. Mi hermana llevó a Titino, que estuvo todo el tiempo en el lomo arqueado, maullando como un demonio cada vez que el Colorado se le acercaba, temiendo que lo aplastara. Todos estaban muy buenos, un poco tristes y un poco contentos. Mi mamá se la pasaba dándome consejos y yo le decía que sí a todo, para dejarla tranquila, que si refrescaba me iba a poner el saco, que si nos íbamos a bañar al río no nos alejaríamos hacia lo hondo, que no comería fruta verde y todas esas cosas. Mi papá se la pasaba dándome manotazos en la espalda y a cada rato venía y me ponía un poco más de plata en los bolsillos, como si no hubiera entendido que a donde íbamos no había ni siquiera un bar para tomar una gaseosa. Mirta no me peleó ni una vez, y lo retaba a Titino porque no quería darme un lengüetazo de despedida. El Colorado estuvo muy sobrio, no hizo más que tirar al suelo a su tía cuando la abrazó para saludarla. Se cayeron los dos juntos, justo arriba de Titino, a quien mi hermana había dejado un momento en el suelo. El gato se enojó y, por supuesto, dio un salto y me arañó a mí. Cuando subimos al tren y nos asomamos por las ventanillas para mirar a las dos familias reunidas que agitaban pañuelos, repasadores, sábanas, de todo, al Colorado se le cayeron los lentes abajo de las ruedas del tren y se hicieron moco. La cosa no tenía importancia porque el Colorado llevaba una valija llena de anteojos de repuesto. Su madre me había contado que el día en que el Colorado no rompía ni siquiera un par de lentes, la familia se reunía para festejar la hazaña con tortas, serpentinas y bailes. A mí la cosa me pareció un poco exagerada, pero después me di cuenta de que era verdad. Yo nunca tuve el privilegio de estar a su lado en uno de esos días, pero sé que la cosa es verdad porque una tarde en que lo acompañé a su casa a la salida del colegio, el Colorado avisó que los lentes que llevaba eran los mismos que se había puesto esa mañana y asistía a los preparativos para el festejo. Al rato, el loco salió del baño con los anteojos hechos trizas. Se había rebalsado la bañera y los anteojos se habían volado, rompiendo el espejo del botiquín, un vaso y un vidrio de la ventana. Y, por supuesto, se habían roto también ellos. Entonces la madre agarró la crema que estaba preparando y la tiró en la pileta. El hermanito se puso a descolgar los adornos del comedor y el padre llamó por teléfono a todos los invitados para avisarles que la fiesta se suspendía. Chucu chucu, el tren se puso en marcha, aceleró, pegó una curva y con un último saludo vimos desaparecer a la simpática parentela. Nos dejamos caer en nuestros asientos y nos largamos a reír como media hora, palmeándonos las piernas. ¡Por fin libres! ¡Vamos a divertirnos como locos!, gritó el Colorado, moviendo los brazos como alas. Pero, como de costumbre, calculó mal sus movimientos y le propinó un sopapo a una señora muy escandalosa que nos obligó a cambiar de vagón. Este texto es de Enrique Buti, que nació en Santa Fe en 1949, estudió cine en la Universidad Nacional del Litoral, viajó durante varios años y trabajó en oficios dispares, fundamentalmente el periodismo, oficio que continúa ejerciendo. Publicó las novelas Ay, ay, ay en 1989, No me digan que no en 1989 también, Carnavalito en el 95 y El fantasma del Teatro Municipal en el 95 también. Escribió cuentos, ensayos y obras de teatro. El texto que acabo de leer es del libro En el tren. Esto ha sido otro viaje por la provincia de Santa Fe, con su clima, con sus anécdotas, con su atmósfera. Esto ha sido la señorita Marco Polo.
von einem gewissen Punkt gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno. No hay retorno.
Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Nos encontrás en facebook.com
y en Twitter
@restos_diurnos.
Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a
restosdiurnos@gmail.com.
Estamos ya en la última parte de este programa número 40 de Restos Diurnos y está nuestra invitada ya en el estudio frente a mí, Rocío Luna. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va a usted?
Bien. Sí.
Muchas gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Bueno, ya veo, ya te preparaste con libro, textos.
Sí, hice una recopilación.
Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de empezar con las preguntas,
sí.
Vamos con el primer poema, el que quieras.
Ah, bueno.
Y después seguimos. ¿Dale?
Dale. Bueno. Cae la mañana. Cae la mañana. Con su inexorable peso abriendo paso a mis párpados reticentes. No podrías despegarlos. No tendrías fuerza ni para refunfuñar. La yerba habíase acabado, así yacía él, desplomado. Todo ese esfuerzo por subsistir en la ciudad, una ciudad con características peculiares de ciudad, con el olor, dolor, hedor de toda, de cualquier ciudad. Varios años huyendo de un hogar asfixiante, caminando, intentando llegar, intentando creer en llegar y al llegar, a comer, a dormir, a coger, a laburar, a maullar, a zozobrar, a comer, a... Si existiera mínima remota posibilidad de beber y defecar y petrificar este momento pegajoso. ¡Ah! Carácter, carajo. Contestatario, melancólico, exuberante, introvertido. Buceas entre dormida y angustiado, preso del sistema, presa en oficina. Solo queda esperar. El tiempo se oxida como híbridas agujas.
Acaban de escuchar a Rocío Luna, nuestra invitada, con un poema que tiene nombre o...
Cae la mañana.
Cae la mañana. Bueno, contame, tenés el Castor Ediciones, ¿no?
Sí.
¿Hace cuánto que está el Castor Ediciones?
Bueno, el Castor Ediciones es muy, muy nuevo. Es una editorial que surge con el deseo del primer libro, de publicar mi primer libro. Charlando con compañeros que están editando también, surge el Castor. Así que, bueno, muy feliz porque me llega como medio todo de una manera inesperada en un punto, porque yo escribo desde siempre, desde muy chica, pero nunca había asumido, digamos, ese rol o ese oficio, que no es un oficio, creo que es un destino más que nada. Entonces, en el momento que lo asumo, decido publicar el primer libro, decido armar la editorial. Bueno, hasta ahora, que el libro se publicó el 30 de diciembre del 2015 con un calor fatal. Y hasta ahora, que han pasado unos meses, ha tenido como una muy buena recepción y es un trabajo que estoy contenta de haber publicado. Y bueno, sigue El Castor.
Y vos me decís que es la necesidad de hacer como la autogestión, ¿es por algo en particular con el mundo editorial en sí que preferiste hacerlo todo sola o tomándolo más por querer estar involucrada en todo el proceso, me refiero?
Las dos cosas, creo que son las dos cosas. Es un poco complicado el mundo editorial, por un lado eso, digamos, no ver el libro como un producto, como meterlo en esa vorágine de mercado tan competitiva. Y por otro lado también es esa esperanza y ese ánimo que te da saber que si tenés un material que vale la pena, podés publicarlo, digamos, podés hacer el libro, difundirlo y que ya hay mucha gente acá que lo está haciendo, entonces eso es como también un ánimo.
El libro en sí, digamos, los poemas que incluyen al libro, ¿cuánto tiempo te llevó? Más o menos. ¿Hay poemas, por ejemplo, de los desde siempre? ¿Quedó alguno? Que hayas ido modificando, por supuesto.
Sí, obvio. Sí, hay uno que escribí a los 18 años. Creo que ese es
El más antiguo,
que es el último. Pero sí, son medios viejos, en realidad. Yo soy muy lenta y eran cosas viejas que después, digamos, hice un laburo de descascarar y eso me llevó también un montón de tiempo, entonces son bastante viejos, como que trabajo con el pasado bastante porque soy lenta, pero sí han quedado muchas cosas, tiro a la mierda también, mucho he tirado y quemado, me encanta también.
¿Te gusta eso? ¿Es parte del proceso?
Sí, me encanta cuando me parece que es una porquería tirarlo. Es como que ese también es una parte que me gusta de la escritura, el desechar.
Bien. ¿Vamos con otro?
Dale. Vamos con otro. ¿Qué quilombo? Bueno, esto. Anoche. Anoche, boca sedente. Noche, sedente boca. Enjambre decrépito. ¡Ah! ¿Cómo me acurrucaba? Almohadón ambulante. Mientras en la maraña correteaban voces opulentas que con insistencia abúlica no logré acallar, tu ínsito presente me dio un tierno apretón de manos. Borracha de ira, halo salival donde el pulmón, señuelo de posición fetal inerte, esponjosa, tal cual sastre fucsias, todos estamos luchando. Anoche, olor a concha caliente postmenstrual mixturándose con el gran redescubrimiento. Nuevamente, no te regalé una emoción brillante. Un retorno insospechado petrifica mis deseos de arrancarme el pecho, leerme, desanudarme. Un retorno insospechado petrifica las raíces de otro poema, mucho más oscura. Shh, otro poema. Retorno insospechado. Pluma disecada que planea sobre este reenamoramiento inútil. Este amor que me ha sacudido diáfana. Este heroico acto de fe. Pobre amor, tan andrajoso, tan cansino y depravado. Eyección, simulacro. Amor barrilete. No me abandones, no me. La última membrana del dedo medio de mi pie izquierdo es un punto de disparos, que después de bailar 2 horas, dio a luz pulsión nerviosa, el cadáver de una crisis. Sopor ineluctable del cual resurjo hasta la reaparición de boca, enjambre, deseos petrificados. Anoche, allí se resume todo.
Rocío Luna, en el programa número 40, y contame, Rocío, esto del... me quedé pensando porque nunca, hasta ahora no lo han dicho, esto del desecho. Esto, por ejemplo, es desde siempre. Fui en una época, por ejemplo, eras de acumular un montón de cosas diciendo, no, esto va a servir, o ya desde siempre empezaste a desechar, fue parte del proceso todo esto.
Acumulo y después tiro. Esa es la forma. Digamos, cuando sale el primer libro fue como la gran tirada masiva, pero desde siempre acumulé y desde siempre tiré. Y ahora tengo como mis rituales, quemo o rompo en pedacitos, cosas así.
Dijiste también esto de que sos lenta para escribir y para, en este caso, para publicar y demás. O sea que, por ejemplo, un próximo libro puede ver la luz de acá, andás a ver. ¿Puede pasar un tiempo largo? ¿O hay...? Bueno, en realidad, pues la cara parece que me estás diciendo que hay algo ahí en puerta. ¿O vienen todos juntos? ¿Cómo es el proceso de Rocío en eso?
Soy muy lenta, pero hay algo en puerta que estoy haciendo, trabajando hace mucho también, digamos. Bien.
Son varios proyectos largos, o sea, de larga data o de mucho tiempo, que están ahí. Sí, y van saliendo ahora, de a poco, como en un tiempo más cortito. La publicación, quiero decir.
Sí, cuando yo, recopilo y empiezo a editar Refusilos Agarrotados, trato de encontrar una unidad o un concepto, y en ese momento hago como una gran bifurcación, como 2 grandes poemarios. Entonces primero sale Refusilos y todo lo otro que ha quedado es lo que está ahí, que bueno, está.
Está tratando de convencer,
sí,
y demás.
Sí, está en puerta, así que... Bueno, puedo largar el nombre como para irlo... nombre ya está, los nombres salieron en el momento hace 3 años, así que...
El micrófono es tuyo, sos libre.
Bueno, el segundo se va a llamar Lacrimógena, y bueno, ahí está. Y aprovecho para mandarle un saludo a Julieta Marazas, que es una amiga que está laburando en conjunto conmigo con toda la parte visual... Y también le quiero mandar un saludo a Tino Kerr, que me ayudó con el primer libro muchísimo, con la edición y con todo el tema. Y a Sofía y a Nicolás, que me han ayudado con la, digamos, segunda edición de la tapa del libro. Cambió.
Fue cambiando.
Sí.
Sí, por ahí la encuadernación y todas esas cosas, cuando lo ves después, no, supongo, ¿no? Va cambiando el color, una texturita,
sí.
Una cosa...
Sí, lo visual sobre todo.
¿Qué referentes tenés de la poesía?
De la poesía, sí. Mira, mi primer, para mí, gran referente fue Charly García, en realidad.
Bien.
Era para mí el primer gran poeta que me marcó muchísimo su estilo y todo, ¿no?
¿Cuántos años tenías cuando vos sentís que, no, mira lo que está haciendo este señor?
Y 13. Cuando lo empecé a escuchar. Yo ya escribía.
¿Escribías de antes?
Sí, inclusive. Yo escribía desde muy chiquitita.
Ah, bien.
Pero en ese momento como que, digamos, me obsesiono mucho con Charly García toda la adolescencia, y con los Beatles me obsesiono y empiezo también a traducir todas las canciones. Y como que es, en realidad esos artistas fueron los que me han dado como el formato de la canción, digamos. Aunque yo empecé a escribir pensando en canciones. Después... después seguí, digamos, indagando, y bueno, Alejandra Pizarnik es como mi gran maestra. Después Bukowski también es otro. Son distintos, ¿no? Pero son como grandes referentes. Sí.
De ahí sale Rocío también, digamos. De
sí, es una esas, mezcla.
Toda esa mezcla, Charlie, Alfonsina, Bukowski sí. Y acá está Rocío. Sí. Bueno, seguramente un poquito de muchos otros, pero a grandes rasgos serían como la cabecera, ¿no?
Sí, Rimbaud, digamos, los surrealistas franceses, casi todos. La Tremont. Ese movimiento de vanguardia, Cortázar, digamos, todos ellos, como que, ¡fua! Como una flecha en la cabeza.
Y de alguna manera, entre comillas, hasta te obligaron a que sigas ese destino, el destino de escribir, me refiero al que me contabas al principio.
Sí, claramente sí, digamos, claramente ellos son maestros. Pero tuve un momento, digamos, que fui a un encuentro de danza, en realidad. Y llovía. Tuve mucho tiempo sola, encerrada, como en unas carpas que teníamos. Y, no sé, después de ahí como que fue un momento de aceptarlo. Yo ya tenía como el poemario medio armado y todo, pero no sé.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue el año pasado.
El año pasado. Sí. Ahí, ese fue el momento.
Fue un momento, claro, de iluminación.
Sobre todo con vos misma, digamos. Claro, en esa soledad de encontrarte con la lluvia. Es todo poético también.
Era muy poético. Y era un lugar, bueno, una comunidad súper alejada, donde no había luz. Estábamos como en ese tipo de situación. Y había unos españoles ahí que estaban, bueno, de viaje. Y me vieron que yo estaba leyendo el libro de prosa de Alejandra Pizarnik. Entonces se me acerca y me dice, pues que te gusta Alejandra Pizarnik, que tienes que leer Patti Smith, que bueno, me pasó una serie de poetas y Girondo y hablamos, qué sé yo.
Y ahí está, dijiste, sí. Esto es, por acá es.
Más responsabilidad en asumir lo que ya traía de toda una vida, digamos.
La culminación, tal vez, de todo eso que estaba. Estaba ahí, en realidad, estaba. Faltaba el título, titular esa carpeta que estaba toda ella lista.
Sí.
Rocío, como ya no tenemos más tiempo de programa, yo siempre invito al poeta, al escritor, o escritora, por supuesto, que está aquí en el programa, que cierre el programa con el poema que quiera. Así que cuando vos estés lista,
bueno,
yo voy a ir despidiendo todo este programa número 40. Le agradezco, como siempre, a Agustina Conci, aquí en la operación técnica, a Guillermina Valiente, los dedos mágicos, aquí en las redes y en la producción. Le agradezco a Liliana Aguilar por haberse acercado, a Luciana Bedini y a la señorita Marco Polo también por haber estado con nosotros. Y ahora los dejo en compañía de la señorita Rocío Luna, que va a cerrar el programa número 40 de Restos Diurnos. Hasta la semana que viene.
Bueno, muchas gracias. La verdad que traje un poema que es de Esbarra, que es un poeta. No voy a cerrar con algo mío, pero porque me gustaría leer algo de Esbarra, que no es muy conocido y a mí me gusta mucho. Alguien habrá acercado su mejilla a una almohada usada por mí para recordar el roce de mi piel. Alguien habrá permanecido despierto hasta la alta noche para seguir amando con su mirada mi egoísmo dormido. Alguien habrá caminado por una calle desierta de un país lejano murmurando mi nombre, llamándome. Alguien habrá serenado su corazón, apretando contra su rostro pequeñas ropas mías. Alguien habrá preferido mi muerte antes que verme en brazos de otra persona. Alguien habrá gozado entrando al baño después de mí con el vapor, la temperatura y los perfumes de mi intimidad. Alguien habrá deseado caer en el sueño con mi sexo anclado en su cuerpo, o solamente yo amé de esa manera.
Me puse nerviosa, te dije una cosa, me arrepentí, lo
los autos pasaban, los niños lloraban, me desvanecí. Rozaba su cara, presento ser, pudo reanimarla y los invite a casa a tomarte. Detrás de la puerta oí que reían, puse el mantel, bajé las persianas, vieron que espiaba. Simulé. Era comprensible que ya no importa.